El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque del Deporte. Desde ahora y hasta las 8, toda la información deportiva de un lunes muy cargado. La verdad es que es el día después de que el Real Madrid ganara la Supercopa, pero además están pasando muchas cosas. Por ejemplo, la FIFA está entregando ahora el premio a los mejores del 2021 en The Best, en la gala The Best. Además está jugando la selección española de balonmano. En fin, que el lunes viene a tope, este lunes en el que se confirma que Carlo Ancelotti ha construido un equipo muy estable. Carlo Ancelotti, con esa serenidad que transmite, ese saber estar, no se ha casado con nadie, ha apostado por uno, le ha salido bien y ahora mismo da la impresión de que tiene el Madrid con el equilibrio justo para pelear por todo de aquí a final de temporada. La Supercopa ya está en Madrid y por ahí arrancamos, Rodrigo y yo, lo primero poniéndote al día con lo que tienes que saber. Esto ha pasado. El Real Madrid, campeón de la Supercopa, aterrizaron esta mañana
en Barajas con su décima Supercopa. De ese avión se han bajado lesionados Asensio y Vallejo. Ninguno jugará el jueves en la Copa contra el Elche. Tampoco estará Militao, sancionado por la roja directa que vio ayer. Carvajal, que ha viajado en un avión medicalizado, espera un doble negativo para volver al grupo. El mejor de la final, Luka Modric, sigue haciendo méritos para su renovación.
Siempre en renovaciones nos tardó 2 minutos, ¿sabes?, para llegar a acuerdo, y yo seguro que vamos a llegar al acuerdo. Yo, se sabe mi deseo, espero que el club también quiera esto y nada.
Por fin, buenas noticias en el Atlético de Madrid.
Daniel Bas está a punto de convertirse en jugador del conjunto rojiblanco y ya hay acuerdo entre todas las partes y solo falta el anuncio oficial. Y Stefan Savic ya se entrena con el grupo. Griezmann, Llorente y Condogbia siguen sus recuperaciones y no reaparecerán el miércoles contra la Real. La Copa puede ser la tabla de salvación rojiblanca y por eso Simeone la está preparando, blindando las sesiones en el Metropolitano.
El Getafe va a volver a la competición esta semana y lo va a hacer estrenando futbolistas.
Los azulones no juegan Copa, sino Liga esta semana. El jueves reciben al Granada en el Coliseum y puede ser el debut de sus dos flamantes incorporaciones, Borja Mayoral y Gonzalo Villar, y tal vez también la de Óscar Rodríguez, que está a punto de llegar cedido hasta junio con opción de una campaña más. Las llegadas pueden desencadenar la salida en este mercado invernal de Jaime Mata. El único equipo de los nuestros que no tiene partido esta semana es el Rayo, que ya está en cuartos de final y no entra en escena hasta el domingo frente al Atleti.
A Xavi la verdad es que siguen sin salirle los planes en el Barça por una cosa o por otra.
El técnico culé quiere renovar a la baja o sentar en la grada a Dembélé. El club le ha dado un ultimátum hasta el jueves, pero la gente del francés dice que no acepta amenazas y que su jugador se irá cuando quiera, en junio. Y Umtiti acaba de firmar la renovación para salir cedido, pero hoy el central se ha roto un dedo del pie, así que mañana será operado y se quedará en el Barcelona.
Siguen las heridas abiertas después del derbi en Sevilla.
El Betis ha echado al Sevilla de la Copa, pero la polémica no acaba. Dos altos cargos verdiblancos se mofaron de Joan Jordán en la celebración y el entrenador del Sevilla, Lopetegui, está ya contra quienes han dudado de la deportividad del sevillista.
Lamentable absolutamente que compañeros en un momento dado, en vez de poner el foco, pero todos, no es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que no, él es que no, o condeno o no condeno, o blanco o negro, él es que a mí me, con perdón, me toca los cojones, con perdón, yo él no está en el campo, y la cabeza no la puso él, ni tiró la bandera él, ni él suspendió el partido.
Precisamente el Sevilla acaba de publicar un comunicado en el que dice que seguirá abogando porque en los derbis solo se trate de fútbol y condena que altos directivos del Betis ayudaran a mofarse de su futbolista. Hoy el Sevilla además ha presentado a su última incorporación, el mexicano Tecatito Corona.
Bueno, en la Liga Femenina hay que saber que el Atleti se afianza en puestos Champions.
Las rojiblancas son terceras gracias a su triunfo 3-2 sobre el Sporting de Huelva. El Madrid Club de Fútbol cae a la undécima plaza tras perder en casa contra el Villarreal. El derbi Rayo Real Madrid tuvo que ser suspendido solo unos minutos antes por 4 positivos en el equipo local. Las blancas siguen octavas y las franjirrojas colistas. El miércoles y el jueves de esta semana, Supercopa Femenina, Barça-Real Madrid y Levante-Atlético de Madrid. Y ahora la culé Alexia Putellas es la gran favorita para recibir el premio de BES de la FIFA a la mejor de 2021.
Si hablamos de baloncesto, en la ACB el Real Madrid de momento no falla.
Décima victoria consecutiva de los de Laso, esta vez ante el Zaragoza con un Poirier estelar. Volvió Carlos Alocen tras un mes lesionado. Gaby Deck vio el partido desde la grada y Pablo Laso le abre la puerta del vestuario.
Obviamente hablamos de un jugador para mí muy determinante en todos los equipos que ha jugado. No hablaría de Oklahoma porque no ha jugado. Y esto digamos que sería a día de hoy lo peor de Gaby. La sensación que desde el partido de Fenerbahce hace 8 o 10 meses, pues creo que ha jugado 4 partidos.
Y ya hay fechas para recuperar los 3 partidos aplazados de la Euroliga: Unis Kazán, Fenerbahce y Estrella Roja, el 25 de enero, 8 de febrero y 8 de marzo. El Fuenlabrada vuelve a escena el miércoles en Sevilla contra el Betis, tras 20 días sin competir, y Estudiantes ganó al Girona de Marc Gasol y se consolida como líder de la LEB Oro.
Bueno, y en tenis, por fin hablamos de tenis. En el Abierto de Australia, 7 de 11 para los nuestros en primera ronda.
Victorias de Nadal, Carreño, Alcaraz y Pedro Martínez en el cuadro masculino, y Badosa, Parrizas y Sorribes en el femenino. Rafa Nadal ha reaparecido 220 días después y se ha deshecho por la vía rápida de Marcos Girón, el siguiente rival el miércoles, el alemán Hanfmann.
Estamos en un torneo de tenis, ¿no? Todo lo que ha pasado previo, lo único que ha sido es una distracción muy grande, desafortunada y triste. Ha pasado lo que ha pasado, creo que han sido un cúmulo de circunstancias desafortunadas por diferentes partes, y a partir de ahí pues ha empezado el Open de Australia. Ha empezado de una manera positiva para mí, y dentro de lo que hay pues intentar estar de la mejor manera posible, tanto mentalmente, físicamente y tenísticamente, ¿no?
Novak Djokovic ya está en Belgrado y desde la capital de Serbia se ha enterado de que o se vacuna o el gobierno francés tampoco le dejará jugar en Roland Garros.
Bueno, y en este momento nuestra selección de balonmano está jugando el tercer partido del europeo.
Acaba de ganar los hispanos camino del pleno, o ya lo han conseguido, 3 de 3 en esta primera fase. Acaba de concluir el partido, España 28, Bosnia-Herzegovina 24. La selección ya estaba clasificada para la segunda fase. Los balcánicos eliminados, el jueves arranca la segunda fase.
Bueno, este es el escaparate, vamos con los detalles. Empezamos por el campeón.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Carlito Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, aterrizaron esta mañana con la copa en el avión y desde ahí imagino que la obsesión por descansar lo antes posible, porque esto no para.
Sí, señor. A las 8:30 han aterrizado en Barajas. Hoy día de descanso, evidentemente, pero mañana a las 11 ya están al trabajo porque el jueves tienen al Elche. Copa del Rey, octavos de final a partido único. Así que van a tener solo 2 sesiones para preparar el partido del Martínez Valero.
Carlos, decía yo en el saludo que para mí esta Supercopa consagra sobre todo a Ancelotti, es decir, a un proyecto, a una forma de hacer las cosas.
Absolutamente, por su talante, por su sabiduría futbolística y por su experiencia, no solo en varios equipos del continente, sino también por haber ya entrenado al Real Madrid en una primera etapa, y sobre todo por ese carácter que seguramente algunos le llamarían buen talante, mano izquierda. En fin, creo que una buena muestra de ello es lo que ayer comentó Ancelotti nada más terminar el partido. Por ejemplo, cuando con los compañeros de televisión analizaba lo que había sido el partido, futbolísticamente hablando, y dejaba un mensajito con su fina ironía para los que solo defienden una manera de jugar al fútbol.
Muy, muy feliz porque también ha salido después 2 partidos que hemos jugado bien, con distintas facetas. Creo que también hoy, con un juego distinto del primer partido contra Barcelona, hemos mostrado que de merecer ganar.
¿Cuál le ha gustado más de los 2 partidos?
Para mí hoy demasiada posesión.
¿Pero lo está diciendo en serio?
No.
Ironía con el asunto famoso de la posesión. Y segundo, ya en la sala de prensa, más frío, pero también con buen sentido del humor, se refería de esta manera cuando le preguntaban por la clave para que este equipo, con jugadores muy veteranos, algunos de ellos, y que han ganado mucho, sigan queriendo ganar.
Han ganado no sé cuántas copas, sigue teniendo este compromiso, porque Cuando tú ganas mucho, a veces piensa que eres el más guapo, piensa que juega el mejor fútbol del mundo, el sacrificio baja un poco. Afortunadamente en estos jugadores el sacrificio sigue siendo muy muy alto. No piensa que son así guapos. Es la verdad, no son guapos, son muy feos.
Y otro que también habló ayer y al que tuvimos la oportunidad de escuchar, y habitualmente le escuchamos poco, es al presidente, a Florentino Pérez, después del partido, analizar lo que para él supone, bueno, un refrendo a esta etapa que comenzó el verano pasado con la salida de Zidane y la llegada de Ancelotti y la recomposición del equipo, sobre todo desde la defensa.
Y yo creo que estamos cuajando pues una nueva época con un entrenador que nos conoce muy bien, con una defensa que la hemos cambiado y que ha dado un resultado hasta la fecha muy bueno, y entonces pues estamos contentos y optimistas con que hemos encontrado un nuevo rumbo que es el que queríamos, que es ganar. Tenemos el mejor portero y tenemos, digamos, a Modric en un estado de forma envidiable, digno de volver a ganar el Balón de Oro.
Ese nuevo rumbo del que habla el presidente, que tiene evidentemente un guía, Ancelotti. Ayer Ancelotti, como escuchábamos antes, bromeaba, bueno, vacilaba con gracia a Ricardo Sierra. Es el hombre que habitualmente habla con los protagonistas a pie de campo y que acaba de aterrizar ahora mismo de Riad, de Arabia Saudí. Hola Richie, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Muy buenas.
Bueno, imagino que cansado, harto, deseando llegar a casa. Pero cuéntanos una cosa. A pie de campo, ¿qué sensación te dejó el Real Madrid? ¿Qué sensación te dejó el campeón?
Pues mira, me dejó una sensación de que se tomó tremendamente en serio esta competición, que se tomó muy en serio el partido del FC Barcelona, que le puso contra las cuerdas en muchas fases del partido, pero que se supo rehacer, y que se tomó muy en serio la final frente al Athletic Club, a pesar de que le había ganado en dos partidos anteriores, que más o menos conocía, bueno, pues cómo iba a ser el partido y entendía hasta dónde le podía exigir el Athletic, y se te lo repito, o sea, con una profesionalidad y con unas ganas de ganar, con un hambre de ganar, que no voy a decir que hace mucho que no se ve en el Real Madrid, ¿no? Pero que es de extrañar, ¿no? Sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta al final que no deja de ser la Supercopa, que dentro de un mes tienen, por ejemplo, la Champions, el hecho, por ejemplo, de que jugara Alaba, no sé si forzando, pero sí desde luego después de tener unos problemas físicos, de no haber terminado no haber podido terminar nada más que un entrenamiento y demás, o sea, esa seriedad y profesionalidad con la que se tomó el partido y la competición en el Real Madrid, eso es lo que me deja principalmente. Luego, más allá de ver exactamente pues que el equipo tiene varios recursos, que puede jugar a la contra, que puede jugar como lo hizo contra el Athletic, dominando y teniendo más el balón, bueno, pues más allá de esos apuntes técnicos y futbolísticos, me quedo con eso, ¿no? Con la seriedad y la profesionalidad y las ganas de competir y ganar con la que se tomó la competición.
Oye, Richie, tú que te has pasado casi toda la semana allí en Arabia Saudí, visto por la tele nos ha sorprendido la cantidad de gente que fue al estadio, la cantidad de camisetas madridistas que hemos visto allí. ¿Cómo ha sido la Arabia Saudí? ¿Cómo ha sido ese ambiente de fútbol que te has encontrado?
A ver, es verdad que como Riad es tan grande, ¿vale? Pues tú paseabas por la... Bueno, paseabas es decir, ibas en coche porque no es una ciudad para pasear, simplemente los traslados, porque es una ciudad desesperantemente grande y vas siempre, tienes que ir en autobús o en coche a todos los sitios, en Uber, bueno, pues no se ve ese ambiente de fútbol, obviamente, ¿no? Son muchos habitantes y tan solo, bueno, pues algunos paneles donde se hablaba de la Supercopa y donde sobre todo, principalmente más que de la Supercopa, del Real Madrid, ¿no? Welcome Real Madrid era lo que veías de vez en cuando por algunos carteles, pero una vez que te acercabas al estadio, sobre todo con la semifinal del Real Madrid, era evidente contra el FC Barcelona y también el día de la final, ¿no? Hubo un poquito menos de expectación, bastantes aficionados atléticos también en el día de la otra semifinal frente al Athletic Club, y sí, esa era la sensación, ¿no? Que era madridista Riad, al menos en cuanto a lo que veíamos en las gradas, y como bien dices, en teoría había una limitación de 30.000 localidades vendidas, que es lo que nos dijeron que se habían vendido, pero bueno, mirando más o menos el estadio, que tenía capacidad para 62.000, yo creo que había incluso alguno más de 30.000 en las gradas, y era una mayoría absoluta, ¿no?, de aficionados madridistas, no solo de Arabia, ¿no?, porque había muchas peñas que habían venido de países cercanos, sí. Había banderas de Kuwait, de Yemen, bueno, pues de la zona, entiendo que habían aprovechado para poder acercarse a ver este torneo.
Solo una cosita más y te dejamos ya coger la maleta. ¿Tú crees de verdad que llevar la Supercopa allí cambia muchas de las costumbres que hay en ese país? por ejemplo, las posibilidades que tienen las mujeres de acercarse al fútbol?
Por sí solo yo creo que no, ¿vale? Por sí solo, al final cuando este es el segundo año que hemos ido allí y empiezas a tener contacto, más contacto, un poquito más, aunque sea simplemente de piel, superficial con lo que es la sociedad, con lo que es las personas con las que puedes hablar, es una sociedad que está intentando transformar, que está intentando cambiarse. No creo que la Supercopa, ¿sabes?, sea un hecho aislado en este proceso de cambio. Evidentemente tiene que venir acompañado de otras muchas mejoras y de otras muchas circunstancias que puedan ir solventando, ¿no?, todos esos problemas que han podido tener en el pasado con respecto a los derechos humanos. Pero al final yo creo que no deja de ser, bueno, pues si digamos que es un granito de arena, pues no te diría yo que no, pero repito, ¿no?, tiene que ser un proceso de transformación global que aparentemente, y al menos en apariencia, y repito, después de haber estado una semana ahora, una semana hace dos años, pues más o menos se palpa, ¿no?, se ve.
Entendido. Ricardo, mil gracias, ¿eh?, que descanses.
Nada, a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, quiero ahora conocer la opinión de Cueto y de Del Toro. Hola, José María.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
¿Qué te deja este Madrid campeón de Supercopa?
En lo positivo, me deja un equipo camaleónico, capaz de, con diversos registros, ser eficaz, bien jugando al contragolpe, como ocurrió frente al Barça, o bien con más posesión, como ocurrió frente al Atleti de Bilbao, con algunos futbolistas en extraordinario estado de forma, como es el caso de Courtois, como es el caso de Luka Modric. ¿Y duda que me deja? Pues que al final, si miráis los hombres que han participado, prácticamente todo ha descansado sobre 14-15 futbolistas. No sé si se puede seguir con este guión durante muchos más meses cuando la competición se aprieta.
Oye, ¿tú cómo lo ves, Cueto?
Bueno, a mí me ha dejado la final sensaciones buenas y alguna que otra no tan buena. Por ejemplo, lo mejor para mí, sin duda, es que el Real Madrid juega finales y las gana. El Real Madrid, una vez más, ha demostrado que tiene muchísima autoridad en este tipo de partidos. También es curioso que contra los grandes este año está ganando, pero contra los débiles de vez en cuando pincha, que es una cosa un poquito extraña. Pero bueno, las sensaciones son muy positivas. Un equipazo ayer frente al Athletic, con un Modric imperial, igual que Kroos, igual que Benzema, igual que Courtois. Pero yo tengo alguna que otra duda en el aspecto de minutos que reparte Ancelotti.
O sea, tenéis el mismo miedo los dos. Bueno, o ponéis el mismo pero los dos, ¿no? José María y tú. Que es qué va a pasar dentro de un mes, dentro de dos, ¿no, José María?
Claro, porque fíjate que, por ejemplo, a Sar no sé si ha llegado a calentar, pero no ha jugado un solo minuto. En medio de rumores de que puede incluso salir en el mercado invernal. Prácticamente los 11 fijos, la ayuda de 3-4 suplentes y el resto son testimoniales en este momento.
Es que no agota los cambios, José María, efectivamente. Es que Hazard, ningún minuto ayer frente al Athletic. Y la sensación es que solamente confía en Valverde, en Rodrigo, Marco Asensio, y de ahí no sale. Entonces, claro, estamos en una situación importante de la temporada, pero todavía queda muchísimo por disputar. Entonces, la duda que tengo es qué va a pasar cuando lleguen las fases finales, si el Madrid pasa adelante en la Copa del Rey o en la Champions. Con este banquillo, entre comillas, tan cogido así, yo creo que el Madrid puede ofrecer dudas.
Bueno, esa, Carlitos, sería la cara B. La cara A es que el equipo titular, o los 13, 14, 15 con los que él cuenta, han encontrado un punto de equilibrio entre defensa, centro del campo, ataque y un grado de compromiso, que era lo que pedía Ancelotti una y otra vez, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Es el famoso pasillo de seguridad del que hablaba Luis Aragonés. Eso está muy definido en el Real Madrid, empezando por Courtois, siguiendo por los dos centrales, que son muy titularísimos, Militao y Alaba. Bueno, el centro del campo, el pasillo, la verdad es que son los tres, porque es que no aparece nadie ni que se acerque a hacerle sombra ni a Casemiro, ni a Kroos, ni a Modric. Y arriba Benzema es pilar capital, pero es verdad que Vinicius también está ahí. Ese es el esqueleto base del Real Madrid. Y hombre, con respecto a esto que comentabais, fíjate que una de las ideas clarísimas que tuvo el presidente del Real Madrid en verano cuando ficha Ancelotti es que con Ancelotti también tenía que regresar al equipo un hombre que para él tiene mucho valor, que es Antonio Pintus, el preparador italiano. Para él, capital en la preparación física del equipo, de la que no estaba muy satisfecho en las dos últimas temporadas. Por ahí entiendo que manejan registros e información que, bueno, hay que hacer pensar que están gestionando el equipo de una manera para que les llegue a final de temporada fresco, por lo menos para disputar los títulos.
Bueno, más allá del Madrid, del Toro, la Supercopa ha dejado al Atlético de Madrid como lo ha dejado, así que ahora hay mucha expectación por ver los próximos compromisos del Atleti, para ver la reacción, para ver hasta dónde ha calado o no ha calado ahora mismo el mensaje de Simeone, para ver cómo reaccionan los futbolistas. Hay mucho interés por ver a este Atleti, ¿eh?
Sí, por de pronto, porque fíjate, el miércoles vuelves a jugarte una sola competición sí. en 90 minutos en campo contrario y contra un rival cualificado como es la Real Sociedad y con bajas importantes. Así que va a ser una prueba de fuego extraordinaria. De nada tiene que ver para el futuro inmediato que el Atlético pase a que el Atlético caiga. Porque si caes, has perdido dos competiciones en sí. una semana. Si pierdes, ganas tiempo, autoconfianza y estima para lo que viene, que va a ser complicado y además en un tramo de tiempo muy, muy, muy estrecho.
Es verdad, ¿eh? Que tiene un valor muy, muy especial lo que pase en Anoeta esta semana, ¿eh?
En Anoeta y, por supuesto, después en la Champions contra el Manchester United, porque ahí se juega la temporada el Atlético de Madrid. Fíjate que para mí también hay otra patata caliente, entre comillas, que tiene el Cholo Simeone. Hay dos jugadores que me preocupan mucho la situación que están atravesando ahora mismo, que son Joao Félix y Luis Suárez. Si el Atlético de Madrid no consigue buenos resultados en los próximos partidos, cuidado con la situación de los dos jugadores, porque se va a agravar todavía más. No están contando últimamente los minutos que deberían contar según ellos, y es una situación preocupante porque estamos hablando de lo mejorcito que tiene ahora mismo el Cholo en el banquillo y no los está utilizando. Así que todo dependerá de si la racha es positiva en los próximos partidos o no.
¿Y qué le está faltando al Atleti del Toro, Cueto, rápido?
Le falta regularidad, le falta consistencia defensiva, le falta mandar en las áreas y le falta la confianza que ha tenido en otros momentos de la temporada pasada. Sobre todo, contundencia en las áreas. Es un equipo muy frágil defensivamente y a pesar de tener grandes delanteros, le está costando hacer goles.
Para mí está muy claro el diagnóstico. Le falta claramente los goles que sí daba Luis Suárez el año pasado y que ahora no está teniendo. Y, por supuesto, la debilidad defensiva, que no tiene nada que ver con la que tenía antaño el Atlético.
Oye, Cueto, ¿de qué vas a hablar luego a las 9:15 más o menos en Telemadrid?
Pues, sobre todo, yo quiero hacer especial hincapié en las imágenes que nadie ha visto de la final de la Supercopa de España. Es decir, cómo ha vivido Militao los últimos segundos del partido. Son increíbles esos segundos para él, interminables. Ajá. Y también, por ejemplo, la familia de Rodrigo, cómo han vivido prácticamente todos allí. Parecía, yo no sé, pero muchísima gente en torno a la televisión viendo la final de Rodrigo. Que nadie se lo pierda porque son imágenes inéditas y que merecen mucho la pena.
Lo has vendido bien, ¿eh?
Muy bien, como siempre.
Oye, gracias a los tres, que Laura Cabrera nos tiene que dar ahora la última hora del Atleti, Laura.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha vuelto el Atlético de Madrid este lunes a los entrenamientos en el Wanda Metropolitano y con una buena noticia para Simeone en medio de tantas lesiones. Xavi, que ha reaparecido con el grupo, aunque en principio se antoja precipitado que pueda entrar en la convocatoria para medirse este miércoles a la Real Sociedad en Copa. Todo apunta a que el montenegrino podría reaparecer el sábado contra el Valencia en la Liga. Van a seguir siendo baja para este partido en el Real Arenas, Llorente y Condogbia, los dos con una lesión en el isquiotibial del muslo izquierdo, además de Griezmann, que se sigue recuperando de la rotura fibrilar en el cuádriceps. También será baja Jiménez, en este caso sancionado por la roja que vio en las semifinales de la Supercopa contra el Athletic Club de Bilbao. En lo que viene probando Simeone, habría tres novedades en el 11, una por cada línea, con Bersálico en el lateral derecho, junto con Felipe Hermoso y Renan Lodi. Herrera sería la gran novedad en la medular, acompañando a Coque y De Paul, mientras que la punta de ataque la formarían Joao Félix y Cuña, dejando en el banquillo a Luis Suárez y Correa. Ya tenemos también árbitro para este partido de Copa. Será Alberola Rojas, el árbitro principal, acompañado de Medie Jiménez en el VAR. Mañana martes será el último entrenamiento a las 11 de la mañana, en este caso en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, antes de viajar a San Sebastián para jugar estos octavos de final de la Copa del Rey.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
En Camerún se está jugando estos días la Copa de África de Naciones. Ahí están las mejores selecciones del continente. Y ahí tenemos a muchos jugadores de nuestras ligas, de primera, de segunda división, muchos muy conocidos.
Sí, sobre todo en la gran sorpresa de la Copa de África, que tiene acento madrileño, es Guinea Ecuatorial. Juegan 16 futbolistas nacidos en España, entre ellos José T. Miranda, canterano del Getafe, Iván Salvador, delantero del Fuenlabrada. El primero dio la asistencia del gol de la victoria de los Nsalang sobre Argelia, la vigente campeona y gran favorita en el día de ayer, y Salvador fue declarado mejor jugador del partido.
Bueno, pues entonces vámonos a Camerún, que allí está Iván Salvador, el futbolista del Fuenlabrada. Hola, Iván.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, imagino que, no sé si contentos o eufóricos después de haber ganado ayer a la campeona de África.
Bueno, me siento muy contento por la victoria conseguida con el equipo, con la selección. Derrotar a la actual campeona de África. Seguir teniendo opciones para poder clasificarnos para octavos.
Iván, naciste en Hospitalet, tus padres son españoles, juegas en el Fuenlabrada. Entonces cuéntanos qué haces representando a Guinea Ecuatorial.
Sí, mi padre y mi madre nacieron en España, yo también nací en España, pero mi abuelo de parte de madre, nació en Guinea Ecuatorial y conocían a mi abuela que es gallega y bueno, de ahí tengo la oportunidad de poder defender a Guinea Ecuatorial.
¿Cómo es ese vestuario con 16 futbolistas españoles?
Sí, cierto es. No sé cuántos seremos, pero bueno, al final o algunos son como mi ejemplo, de abuelo o de abuela, o otros son solamente de padre, otros solo de madre, o incluso algunos son de ambos, de padre y madre. Pero es cierto que, bueno, el grupo entero tenemos raíces ecuatoguineanas.
Lo que pasa es que os habéis, lógicamente, africanizado mucho, ¿no? Rezáis antes de los entrenamientos para dar gracias, que es algo que aquí ya no se suele hacer, y ponéis música africana también en el vestuario.
Sí, aquí, bueno, son creyentes, decimos rezar, el entrenador es el que ora por nosotros. Y el tema de la música, pues bueno, al final sabes que estás en África, que también se escucha todo tipo de música, pero que la sangre africana la tenemos todos y aquí nos tira mucho más la música africana para poder afrontar un partido y bueno, por si surge algún baile de algún jugador que decida bailar en ese momento.
Ajá, si os conoce como Ensalang o Ensang, ¿qué es exactamente eso?
Bueno, se nos conoce así porque San es un término en fang que significa rayo y a nosotros se nos conoce como el rayo de África.
Oye, Iván, en la Copa de África, aquí para los aficionados igual, aunque estáis muy cerca, queda un poco lejos. No sé, cuéntanos, haznos de guía, ¿qué tiene de atractiva esta competición?
Bueno, al final, pues, yo creo que la magia es que representas a un país. La gente que resida en Guinea Ecuatorial irá con un equipo, irá con otro, pero cuando juega la selección, al final, por la patria, por el amor al país, pues vas a muerte con la selección. Y en este caso de poder llenar los estadios, evidentemente sabemos que no es lo mismo nuestra selección que Túnez o Argelia, que son potencias mundiales. Hay gente aquí en Ecuatoguineana, en Camerún, que nos ha apoyado muchísimo.
Bueno, en el sorteo a priori no tuvisteis mucha suerte porque caísteis en un grupo dificilísimo con algunas de las grandes potencias. Pero bueno, tenéis opciones en el tercer partido de clasificaros.
Sí, ya lo dijeron, ¿no? Es el grupo de la muerte y yo creo que estaba más que visto, ¿no? Costa de Marfil tiene 4 puntos, perdimos la primera jornada contra ellos. Nosotros ahora tenemos 3, Sierra Leona tiene 2 y Argelia tiene 1. Nos la jugamos contra Sierra Leona, el todo o nada, para poder clasificarnos.
Bueno, Iván, pues nada, desde aquí, desde Madrid, muy cerquita de tu club del Fuenlabrada, te seguiremos. Mucha suerte y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros, un abrazo y muchas gracias.
Y como hemos dicho al principio, Nacho, está en marcha en Zúrich la gala de BES de la FIFA. Han salido ya algunos premios gordos, sobre todo el mejor entrenador de fútbol masculino, que ha sido Thomas Tuchel, el alemán del Chelsea, por delante de Pep Guardiola. Ese ha sido el premio gordo. Estamos a la espera de saber cuál es el mejor futbolista. Lewandowski, Messi o Salah son los tres finalistas.
Uno de los tres. No vamos a debatir a quién se lo daríamos cada uno porque no tenemos tiempo. Llega ya la información.